Entonces, lo que nosotros le estamos proponiendo a la industria es, deja de producir alimentos en cientos de hectáreas y hazlo en un par de centímetros cuadrados.
Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo sin verlos. Mi nombre es Rob Villanueva, soy el cofundador de Entrepreneur, hoy Entrepreneur.com, y estamos con un invitado de lujo. Estamos con Eduardo Zavala, quien es el cofundador y CEO o CEO de Dan Properly, una startup chilena del mundo de la biotecnología que ha estado haciendo harto ruido últimamente. Son uno de los ganadores de los premios Aboni en el último tiempo. Y queremos conversar precisamente con ellos respecto a lo que están haciendo, la disrupción que están trayendo en el mundo de los nuevos negocios, de la alimentación y probablemente otras cosas. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Un gusto, siempre es un gusto estar contigo y conversar y poder contar un poquito de lo que estamos haciendo.
Pues empecemos de ahí. Hay gente que obviamente te conoce por los galardones que han ido, no sé si decir acumulando, pero que han ido obteniendo en Dan Properly durante el último tiempo. Más allá de la comunicación activa que ustedes tienen en redes sociales, tanto LinkedIn, Instagram, sí. Pero hay otro que probablemente desconoce muchos detalles. Entonces te quería preguntar desde ahí, ¿qué es Dan Properly? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se dedica?
Nosotros somos una empresa de biotecnología, pero trabajamos en la industria de los alimentos. Así que por eso en general se relaciona a hacemos ciencia, pero estamos en la industria de los alimentos. Y lo que nosotros hacemos muy específicamente son ingredientes para la industria de los alimentos. No hacemos productos finales, sino que hacemos ingredientes que después lo toma una empresa y ellos sí llegan al consumidor final. Y estos ingredientes cumplen con dos cosas, como que lo llena siempre. Es ingredientes que sean saludables para las personas y sustentables con el planeta. Son dos cositas que a nosotros nos interesan muchísimo y que marcan muchísimo lo que nosotros estamos haciendo. Si no es rico, si no es saludable, no nos interesa seguir esa línea. Y si por el otro lado no tiene un beneficio en su proceso productivo para el planeta, tampoco vamos a ir por ahí.
Oye, está súper interesante eso. Yo, por mientras estamos mostrando a quienes puedan ver esta entrevista, estamos mostrando el sitio web de Dan Properly. Estamos haciendo un scroll para que puedan ver en el fondo todo el contenido de la página. Mencionaste cosas súper interesantes. Una startup de biotech, que en el fondo también tiene un lado pensado en la sustentabilidad y la sostenibilidad. Y tener un impacto en la salud. ¿Cómo fue que llegaron a eso? ¿De dónde vino la idea? Te lo pregunto porque, de lo que yo tengo entendido, es que cuando tú estabas en tu ocupación anterior, había un acercamiento, un interés en profundizar tu conocimiento en el mundo de los hongos. Entonces, ¿va de la mano? ¿De dónde viene esta génesis de tener esta misión y visión?
Nosotros seguimos haciendo cosas con los hongos, pero nunca fue una decisión como queremos hacer cosas con los hongos. Fue que naturalmente en este camino que hemos ido recorriendo, que hemos estado en el ecosistema de emprendimiento con DP y otras cosas que hemos hecho antes, unos 6, 7 años, no fue una decisión, queremos hacer cosas con hongos, es vemos mucho valor en el reino fungi, muchísimo valor, partiendo por lo desconocido que es. Hace un par de décadas solo se hablaba de los animales y las plantas. Hoy día ya estamos hablando del reino fungi como un reino completo, desconocido, con muchas especies que todavía no conocemos. Entonces, desde ahí está entretenido, al menos. Empecé a mirar soluciones de un reino que es totalmente nuevo y súper complejo. Y por eso hemos empezado a trabajar con hongos. Y en general, las cosas que nosotros hacemos es con hongos. Y cómo eso se empieza a conectar. Y es lo que nosotros hoy día estamos empujando, es que los hongos tienen un rol vital en el mundo, conectando todo lo demás. Han estado con nosotros desde que existe el planeta, han estado conectando, degradando nuestros desechos desde el día uno, y no existiría, probablemente no existiría la vida como la conocemos si no fuera por los hongos. Entonces, nosotros siempre hablamos que queremos recuperar el equilibrio con la naturaleza, porque los hongos siempre han estado en equilibrio con la naturaleza. Todo lo que hacen es en pos de que una planta después pueda crecer, de que puedan ir degradando lo que un animal se murió y eso después se descompone para que pueda nacer nueva vida de ahí. Entonces, la misión se empieza a conectar con esta idea de que los hongos son muy interesantes, muy entretenidos y que siempre han estado en equilibrio con la naturaleza. Y a nosotros nos interesa eso. Desde ahí empiezan a hacer lo que nos motivan en el día a día. Como, hagamos las cosas bien. Si al final, el llamarnos Done Properly no es solo un fancy name para una compañía, para una startup. Es una forma en cómo nosotros creemos que se tienen que hacer las cosas y los hongos lo hacen así, lo hacen bien.
Ahora, mencionaste de que precisamente la idea era hacer productos o servicios que en el fondo generaran este bien aplicado a la industria de los alimentos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que ustedes han estado desarrollando en esa línea y que precisamente ha hecho de que ojos del mundo de los negocios, de los nuevos negocios, por un lado, y por otro lado, grandes empresas, y aquí voy a mencionar una como AB InBev y otra como Nestlé, pongan los ojos en ustedes? ¿Cuáles son esos desarrollos, esas investigaciones que ustedes están haciendo?
Mira, yo creo que para las grandes empresas, más allá de las particularidades de las cosas que nosotros hemos hecho, nosotros tenemos dos ingredientes, uno que le permite a la industria usar menos sal, menos azúcar, y otro es un nuevo tipo de proteína. Ambos por sí solos son cosas muy necesarias para la industria, pero lo que yo creo que ha sido el game changer en temas de por qué las empresas nos pescan, si he dicho muy coloquial, es porque nosotros le estamos proponiendo una nueva forma de producir alimentos. Si tú ves como el ecosistema mundial, los países que la están llevando en esto, Israel, Singapur, Corea del Sur, nadie está pensando en seguir plantando o criando animales. Nadie. Y esto tiene que ver con nos vamos a mover, aunque suene muy de como Asimov lo planteaba en la fundación, en su libro de la fundación, empezar a crear comida en bioreactores, en fermentadores, como es la cerveza. Entonces, lo que nosotros le estamos proponiendo a la industria es deja de producir alimentos en cientos de hectáreas y hazlo en un par de centímetros cuadrados. Entonces, eso es lo que a la empresa le llama la atención y se alinea muy bien con el tema de la sustentabilidad, con sus compromisos de 2030 con carbono neutralidad. Así que eso es lo que yo creo que las grandes empresas es lo que le llama la atención. Y nosotros por detrás tenemos una estructura donde es literalmente yo le puedo decir, dime cuándo y dónde te voy a dejar el ingrediente. O sea, eso significa, ya lo tengo, no estoy vendiendo una idea, ya lo tengo. Y del otro lado, ¿quieres ver cómo es esta nueva forma de producir? Ven a mi laboratorio y acá tengo la planta productiva más grande del hemisferio sur para producir este tipo de ingredientes. Entonces, es eso lo que, como propuesta, necesitan de los ingredientes. Necesitan una nueva forma de producir alimentos y de vuelta hay un sustento muy grande desde lo físico para sostener el negocio.
Oye, está súper interesante eso porque precisamente es como lo que tú decías, un cambio en el paradigma. Ahora,
Sí.
ese cambio en el paradigma viene en la industria porque en el fondo se entiende eso. Y aquí, perdón, a lo mejor me estoy saliendo un poco de la entrevista. O ese cambio viene de las necesidades, digamos, más bien monetarias, donde en el fondo quieren tener más margen de ganancias porque están ocupando menos algunos productos. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que es una mezcla de hartas cosas. A ver, lo transversal es, siempre se tiene que ganar plata, siempre, siempre. Nosotros hemos visto con relaciones con compañías, hemos hecho productos increíbles, reformulaciones que ahora tienen 40% menos sal, por ejemplo, muy saludables, pero no te dan los costos. Entonces el producto no va a salir nunca, porque no te dan los costos. Entonces siempre hay un incentivo monetario detrás de esto y eso, así son las startups, así funciona el mundo. Pero después, ¿por qué las grandes compañías están poniendo foco en esto? Es porque nosotros como decisión, como compañía, trabajamos solo con los grandes CPGs, los líderes de las categorías, los Nestlé, los AB InBev, los AgroSuper. Y a ellos, que hay una sequía, sí les afecta, que ya no se pueda seguir cultivando de la misma forma que lo hacían, sí les afecta, que la inflación sea 4% y no 3%, sí les afecta. Entonces, ¿cuál es la macro presión de esto? Es el cambio climático. Es que en 10 años más probablemente haya lugares donde ya no se pueda cultivar alimento. Entonces, por todo esto lo que estamos haciendo, hemos estudiado algunos casos. En Namibia, por ejemplo, el 70% de la población depende de la agricultura interna. El 70% de la población, millones de personas. Y se sabe que en 15 años más el cambio climático va a hacer que ya no se pueda cultivar ahí. Entonces, ¿qué pasa con todos esos millones de personas? ¿Cachai?
Claro.
Entonces, ahí es donde producir alimentos de una forma distinta es toma relevancia. Así que a tu pregunta, sí, obvio tienen que estar en el negocio, obvio también que ellos tienen sus propios desafíos para mantener la productividad, pero por detrás, el desafío que estamos enfrentando como humanidad al cambio climático, si no te asusta, es que no lo has entendido totalmente, porque realmente es muy heavy lo que está sucediendo y puede llegar a impactar a que no hay alimento. También conocemos otras historias, por ejemplo, Singapur. Hace como 1 o 2 años estuvo a 2 semanas del país completo quedarse sin comida. ¿Cachai? Un país completo por tema de cambio climático, por lo que estaba pasando post-COVID. Entonces, el desafío es tan grande, tan grande, que por eso digo, si el cambio climático no te asusta, es que no lo estás entendiendo lo suficiente las consecuencias que puede tener.
Sí. Necesito acordarme, hay unas palabras que dijo, no me acuerdo el nombre, lamentablemente, pero una experta española mostró en una presentación que se hizo, de hecho, en Valparaíso, una feria de cambio climático, mostró un mapa. Y en ese mapa, en 10 años más, o incluso menos, en 5 años, mostraba cómo habían ciertos lugares del planeta que la ONU ya estaba descartando como lugar de vida en la Tierra.
Sí.
¿Por qué? Porque las temperaturas, que en el
No se puede
fondo
huir.
los pájaros empezaban a morir, las personas no podían vivir. Impresionante.
Exacto. Y si, imagínate, nosotros los mismos chilenos, veamos cómo ha ido avanzando el desierto. Imagínate que por ahora es algo bueno que se están cosechando vinos al sur de Chile y eso le da características que después son bien beneficiosas como a nivel comercial. Pero antes estáis plantando vino en el Maule. ¿Cachai? Y antes lo plantabas en la cuarta región, el Valle del Elqui, y todos nosotros sabemos que era muy relevante. En 20 años más probablemente el Valle del Elqui no exista como zona vitivinícola. Entonces, sí, es entretenido del lado de cómo estamos creando vinos con características nuevas, pero eso es porque se te está secando el país. ¿Cachai? Te estás acercando cada vez más al sur porque se está secando el país.
Oye, está súper interesante esto, podríamos conversar mucho. Quiero
Sí.
volver un pelito a los productos de ustedes. Me dijiste que tenían dos, y yo
Sí.
estuve mostrando un poco la página mientras estábamos conversando, y está Mico y está Raise o Raise.
Sí.
Cuéntanos un poquito de eso, de qué son y cómo funcionan.
Sí, pues son dos ingredientes. Lo que nosotros hacemos técnicamente son fermentaciones. Son esas fermentaciones que siempre hemos utilizado para hacer vinos, pan, destilados, cosas así. Nosotros estamos utilizando para crear otras cosas que son estos ingredientes. Y Raise, o Rice para los amigos, como siempre le decimos, es un ingrediente que le permite a la industria usar un 40% menos sal o un 25% menos azúcar en distintos tipos de categorías de productos, en panadería, en procesados cárnicos, en productos plant-based, sopas, galletas, muchas categorías que hoy día nosotros estamos utilizando el ingrediente. Y generalmente son las categorías donde hay mucho problema con la sal, hay mucho problema con el azúcar. Entonces, en esta idea, en esta necesidad que tienen las grandes empresas de alinearse a alimentos más saludables, nosotros estamos justo ahí. Decirle,
Ya,
tu
perfecto.
producto, tu pan que comemos todos los días puede ser igual de crujiente, igual de rico, pero ahora con un 40% menos sal, es un cambio muy importante. Eso es
Ya, ok.
por ese ingrediente que
Quizás.
digamos, ya lo estamos comercializando.
Ok, ese es Rice y
Exacto.
Mico.
Y mico es un nuevo tipo de proteína que viene de los hongos. Estos son como las raíces de los hongos y que tiene dos características muy principales. Nutricionalmente, ultra competitivo. En esa idea de que los vegetarianos o las personas que están consumiendo menos carne siempre dicen, mira, volví a comer carne porque no estaba consiguiendo mis proteínas diarias. Eso no nos pasa a nosotros. Tenemos 20 gramos de proteína, fibra, los aminoácidos esenciales, 0% de colesterol. Así que nutricionalmente eso es competitivo. Pero después donde le sacamos mucha ventaja a cualquier otro tipo de alternativa Es que solo nos toma 48 horas producirlo. Entonces, en dos
Wow.
días, yo hago lo que una planta necesita meses o un animal necesita años para estar listo. Y eso obvio te trae consecuencias, buenas consecuencias, de que usamos poca agua, casi no emitimos CO2, y usamos centímetros cuadrados para producir la proteína, lo que se hace en fermentadores, como la cerveza. Entonces tú siempre en el mismo espacio estás produciendo alimento muy rápido. Y eso es realmente un game changer para la industria, sobre todo por el uso de recursos. Y pues la idea es mantener el modelo productivo, o sea, mantener el modelo comercial, pero cambiar tu modelo productivo, dejar a los animales detrás y seguir vendiendo los mismos productos. Ahora con otro origen.
Seguir aprovechando el sistema que ya está. La persona al
Sí.
final como que no lo ve, está como tras bambalinas, digo. Pero esto efectivamente llega a la persona. Ahora,
Sí.
y aquí tengo una duda. Por estos dos productos que ustedes desarrollaron, ¿fue que obtuvieron el ABONI, el Premio Nacional de Innovación, o fue por uno de ellos?
Fue solo por MICO. Nosotros postulamos el proyecto de MICO y nos ganamos el premio de empresa más innovadora en el área de alimentos.
Ahora, con todo esto, que obviamente entendiendo que son una biotech, por lo tanto, tienen que investigar, tienen que probar, tienen que testear para después llegar efectivamente a producción. ¿Cuánto tiempo les llevó para llegar a tener estos dos productos que son, como tú dices, game changer del mercado?
Sí. Sin considerar la pandemia, porque la pandemia nos quitó 2 años a todos, yo creo que estuvimos unos 3 años desarrollando la ciencia. Y ahí nosotros estuvimos bien ocultos, fue una decisión propia de no vamos a salir a comunicar si no tenemos esto desarrollado. Y estuvimos, yo creo, 2018 hasta 2020, una cosa así, desarrollando la ciencia, 2021 haciendo la ciencia. Pero después viene el gran desafío, que es lo donde hemos puesto el foco en los últimos años. Es que la industria, como te decía, el desafío es tan grande que venderle 1 kilo de micoproteína no es nada, 1 tonelada no es nada, hay que vender cientos de toneladas para hacer realmente el cambio. Porque si no queda como un lindo proyecto de ciencia, pero si realmente queremos que llegue al mercado, hay que producir toneladas. Y lo que nosotros hacemos, nadie lo hace en el hemisferio sur. No hay esa capacidad productiva, la tuvimos que instalar, diseñar y construir nosotros mismos. Así que estamos justo en eso. Ahora estamos terminando de construir la planta de producción de este tipo de ingrediente más grande del hemisferio sur. Entonces estamos súper posicionados para poder cumplir con las demandas de los partners que tenemos, que son, como decía, Nestlé, AB InBev, AgroSuper y otros.
Oye,
Pues,
Eduardo, y ahí todo este desarrollo, toda esta preparación productiva.
se va a hacer desde Chile y mientras yo siga siendo el CEO de la compañía, toda la ciencia de EDP se va a quedar en Chile. Van a tener que echar para que eso cambie. Eso es algo que yo quiero mantener y que al final, a ver, el gran negocio no está en Chile, el negocio. Porque Chile es chico, es chico, al final eso. Esa es como la gran respuesta. Es un buen país para pilotear, pero el negocio está afuera. Pero eso no significa que el valor de lo que estemos creando se tenga que ir para afuera. Y por eso la ciencia se va a quedar en Chile.
Eso te iba a
Sí,
preguntar,
sí.
científicos también.
Sí. Sí, es así. Y uno no tiene que ser ingenuo de que si hay otro en otro país te ofrece mejores condiciones para desarrollar el negocio, tienes que tomarla. Es todo lo bonito, todo lo inspiracional de lo que nosotros estamos haciendo, también tenemos que combinarlo con que esto tiene que ser un negocio. Pero el punto es que sea un negocio que le haga bien en toda su cadena de valor. ¿Okay? Entonces, si hay que ir, no sé, a una Irlanda que se sabe que hay beneficios tributarios para crear la empresa. Habrá que hacerlo en su debido momento. Pero,
O sea, ¿no te cierras a que eventualmente, no
no.
sé, Drone Pueblis también esté ubicado en otros puntos del planeta?
No, y para que nosotros realmente, como decía, tengamos una relevancia de proponerle al mundo una nueva forma de producir alimentos, hay que llevarlo al mundo. Pero lo que yo te digo es que la ciencia, todo el desarrollo intelectual, la gente que está creando valor para la compañía desde el punto de vista científico, se va a quedar en Chile. Y después la empresa se tiene que operar en otro lado, sea lo que se hizo en Chile, replicado en otro lado, pero se creó en Chile.
Oye, cosas que, bueno, estamos cerrando el 2023. ¿Cómo analizarías este 2023 para Don Properly y qué se viene para el 2024? Y cuando me refiero a qué se viene para el 2024, estoy preguntando ya aquí en términos más bien como de negocio, es como escalamiento, aumento de capital, posicionamiento en mercado, ¿por dónde viene la mano?
A ver, nosotros 2023 fue un año totalmente distinto para la compañía. Nos duplicamos en tamaño, nos fuimos de una casa que era un jardín infantil a un lugar que tiene 800 metros cuadrados dedicado a biotecnología full. También acá en Macul, pero ya es otra cosa. O sea, fue un salto muy grande desde lo corporativo como compañía. Y ha sido también un desafío en la interna de mantener la cultura. Ahora es mucho más difícil, nosotros nos juntamos casi todos los viernes a hacer algo, un mini carrete. Ahora como que se ha ido perdiendo, es parte de ese crecimiento yo creo de la compañía y hay que tratar de mantener la cultura. Entonces ha sido un año muy desafiante en todos los sentidos porque hoy día ya somos una especie de mini empresa que trabaja con los grandes. Yo creo que eso fue lo que nos cambió totalmente el mindset. Este año nosotros cerramos un acuerdo con AB InBev, la cervecera más grande del mundo. Y para trabajar con ellos nos tuvimos que poner a sus estándares. Por ejemplo, antes yo iba y me metía al laboratorio. Ahora ya no puedo hacer eso. Ahora hay protocolos. Ahora me tengo que vestir para poder meterme al laboratorio. Porque estoy trabajando con AB InBev para poder mantener su proceso de inocuidad. Cerramos un acuerdo con Nestlé, la empresa más grande de alimentos del mundo, para empezar a usar nuestros ingredientes en sus productos. Entonces, ha sido muy, muy desafiante porque estamos trabajando con gente que es muy grande. Es súper bonito. Me encanta todo lo que ha pasado en 2023 para Don Probably. Pero si tú partes, así en 2022-2023 somos otra empresa, totalmente. Otra empresa. Y ya lo que viene 2024 es la gente va a conocer de nosotros en todo el continente. Va a ver nuestros ingredientes, va a ver productos en las góndolas de los supermercados. Con el Rice o con la Mico, vamos a mostrarle al mundo esta promesa, porque tiene una promesa, hay una nueva forma de producir alimentos, es una promesa, nosotros lo tenemos validado, pero hay que mostrárselo a la gente. Entonces ahí se vienen las cosas con Nestlé, se vienen las cosas con AgroSuper, se viene la. Y todo esto para ir construyendo el camino de la startup, de cerrar el año con una nueva ronda de financiamiento.
Ah, el 2024, el último CUSA a buscar una nueva ronda de financiamiento.
Sí, yo parto ahora el fundraising en enero, de hecho. Nos vamos a dar un año.
¿Qué serie estamos hablando?
Nuestra serie.
Wow. Ahora, a mí me saltó una duda cuando me dijiste el tipo de cliente que tiene. No es lo mismo trabajar con un productor local, ¿sí?, que trabajar con una empresa global.
Sí.
Tan difícil fue llegar a un Nestlé, a un Airbnb, etcétera.
Mira, el llegar no es difícil, para nada. Para nada, no sé si es porque nosotros tenemos cosas que están muy validadas que ellos necesitan o porque realmente esas empresas tienen procesos internos para acercarse a los startups. Tal vez algo de los dos. Pero lo que es realmente difícil es estar adentro. Estamos hablando de AB InBev, la cervecera más grande del mundo, tiene más de 100 años. AB InBev es un país. Es un país en sí mismo, venden más que algunos países. Le pasa lo mismo a Nestlé. Entonces, navegar por esas estructuras internas de la compañía es súper difícil. Y como nosotros estamos vendiendo ingredientes que irían en sus productos, no solamente hacer la reformulación, es que hay una nueva campaña de marketing, hay un nuevo packaging que se tiene que invertir, que se tiene que construir. Entonces, hay que ir navegando esa burocracia interna que es súper, súper difícil. Hay una disposición a hacerlo, pero al final tenéis que ir a convencer a 15 personas dentro de una estructura para que el producto salga. Nos tomamos nuestro tiempo para entender ese proceso y hoy día esa navegación es mucho más rápida porque entendemos cuándo se toman decisiones, quiénes toman decisiones, con quién hay que conversar, con quién yo como CEO tengo que conversar y quién el Chief of Partnership tiene que estar conversando. Ese proceso ya lo entendemos. Pero sí, es muy difícil. Así como el B2C es muy difícil porque tenéis que ir a venderle y a comunicarle a muchas personas diferentes, el B2B tiene el B2B con el tipo de compañía que nosotros tenemos, es que son estructuras muy complejas, muy difíciles de mover y que tengas algo interesante desde lo técnico en la línea base. Después hay que hacer mucha pega más para poder lograr que ese monstruo se mueva en pos de lo que tú estás haciendo.
Mira, complejo, complejo. Complejo
Sí.
tener que convencer a esos 15, digamos, y seguir, y me imagino que siempre seguir demostrando que efectivamente son un eslabón necesario.
Exacto, y piensa que esos 15 no están en Chile. No son de personas de Chile. Sí, ya hay algunas compañías. Imagina el caso de Nestlé. Nestlé es una compañía global que tiene marcas globales. Entonces, una marca como Maggi no se toma la decisión en Chile, se toma en Suiza. Y hay que mover a la gente en Suiza. Yo puedo ir acá a una empresa y decirle, oye, quiero conversar con esta persona. Puedo hacerlo, pero no puedo hacer lo mismo en Suiza. Entonces ahí es donde se empieza a complejizar. Y como decía, 2023 fue un año difícil por inflación. Ha pasado muchas cosas y en la industria de los alimentos le pega. Realmente le pega. ¿No? Las señales desde
Oye,
arriba es, vendan más, ¿no?
sabiendo eso, ¿cuánto estáis fuera de Chile al año ya? Así, si separamos en porcentaje más o menos, ¿cuánto tiempo estáis
No, yo,
afuera?
yo,
Porque
este año estuve como 3 meses afuera, más o
ya.
menos. Entre viajando. Sí, como 3 meses afuera.
Sea, si eso lo llamo porcentaje, tuviste un 25% del año fuera de Chile, digamos, precisamente por
Sí.
necesidad de la compañía. Wow.
Y si le sumáis que acá en Chile le sigo preparando cosas para cuando tengo que viajar, yo creo que la mitad de mi tiempo de este año estuvo pensando en cosas que se hacen afuera. Y ya ese 25 fue ejecutado afuera. Pero, no sé, este año fui a Nueva York y le fui a presentar al CEO global de Bimber. Entonces no es una reunión que vaya a improvisar. ¿Sabes? Se prepara con mucho tiempo.
Y ahí me imagino que también, porque es algo que no se habla mucho, pero ir a presentar con los. Tú tenés, obviamente, tú tienes una carrera en biotecnología. El conocimiento lo tienes, más allá de lo que te pueda dar el input tu propio equipo. Pero otra cosa es presentar en inglés, que independiente que uno diga, oye, sí, yo hablo inglés, es distinto ser speaker nativo que
Exacto.
aprenderlo. Hay
Sí.
una preparación también en eso, en esas líneas, ¿verdad?
Muchísimo, muchísimo. O sea, al final, hay que ir a convencer a alguien. Yo me puedo aprender un pitch de memoria, pero para ir a convencer a alguien, parte de una conversación que se improvisa, una conversación de base en una improvisación. Entonces, sí, hay mucha preparación. Yo, como tú dices, yo tengo la formación en biotecnología, entiendo la ciencia y me siento muy seguro hablando de la ciencia del P. Y lo del negocio lo he tenido que ir aprendiendo en estos 4 o 5 años que llevo en el rol. Entonces, siento que tengo las herramientas, pero claro, el idioma ha sido un desafío, porque tienes que ir a convencerse, al final es eso. No es solo ir a hablar inglés, tienes que ir a convencer a un nativo en su idioma de que lo que está haciendo es mejor de lo que ve en otras partes del mundo.
Para ir cerrando la entrevista, algo que haya sido importante para ti en este tiempo desde la creación de Don Properly hasta hoy, que haya sido tu catalizador y que te siga chasqueando los dedos para decir, tengo que seguir.
Yo creo que cada vez estoy siendo más sensible a lo que nosotros podríamos llegar a lograr. Porque está parte de que he ido dimensionando mucho más el tema del cambio climático, la necesidad real de que no podemos seguir haciéndolo de la misma forma. No podemos seguir gastando tantos recursos. Hay proyecciones de que un 40% de la población va a estar enferma si seguimos alimentándolo de la misma forma. Entonces, va a ser caleta de gente, pero el 40% de la población va a estar enferma, con hipertensión, diabetes y muchas cosas. Entonces, cada vez he ido dimensionando más ese problema y cada vez me he ido dando cuenta, con resultados muy tangibles, de que yo puedo vender productos con un 40% menos sal. Ahora que lo descubrimos, puedo vender productos con un 25% menos azúcar. Puedo producir proteína en 2 días y gastarme una fracción de recursos. De aguas, emisiones de CO2, que es lo que hace la industria hoy día. Entonces, como la compañía ha ido avanzando con cosas muy tangibles, es como, wow, como si realmente me la creo, realmente me consigo los buenos partners, yo puedo ofrecerle al mundo una nueva forma de producir alimentos. Y eso es como que cada vez, y está permeando para el equipo para abajo muchísimo, el desafío es enorme. Enorme, enorme, enorme. Nadie lo ha hecho, pero ahí está, creo que ahí está mi fuente, la que me está haciendo levantar todos los días. A trabajar, porque me levanto también otras cosas.
Plenamente.
Sí.
Eduardo Zavala, por la patria y por la universidad, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros acá en
Muchas
Entre
gracias.
Líneas.
Un gusto siempre. Nos vamos a ver ahí en el nuevo estadio.
Eso, nos veremos nuevamente en el estadio.
Súper.
Chiquillos, próxima semana, nueva entrevista con un nuevo actor del ecosistema de los negocios de Chile, de Latinoamérica y de Europa. Nos vemos la próxima semana.